Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a meditar versículo 10 y versículo 11, que dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y nuestro tema es el propósito de la vida. Tenemos que definir el propósito de nuestra vida. Y damos gracias a Dios porque para los creyentes no tenemos que pasárnosla divagando, tratando de inventar cuál es el propósito de nuestra vida. Damos gracias a Dios porque Dios ha querido revelarse a nosotros y ha revelado su propia persona, ha revelado también el propósito para el cual Él nos ha creado. La gente puede tener diferentes metas, diferentes propósitos, pero el propósito de la vida en realidad el propósito de la vida no solo para aquellos que Dios ha redimido, sino en realidad es el propósito de la vida para todo ser humano. No obstante, aquellos que viven en este mundo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, pues nunca van a poder vivir para lo que Dios los creó. No importa que ellos se tracen metas, alcancen ser brillantes y reconocidos, jamás llenarán el propósito para el cual ellos fueron creados. Nosotros estábamos en la misma condición, nacimos muertos en delitos y pecados, también incapaces de cumplir o de vivir el propósito para el cual fuimos creados. De diferentes maneras a lo largo de toda la Escritura nos define el propósito para el cual fuimos creados. Desde que empieza la Escritura y dice que Dios nos creó hombre y mujer, y dice a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, esto define la vocación de nuestra vida, sea que seamos hombres o que seamos mujeres. Fuimos hechos a imagen de Dios con el propósito de mostrar el carácter de Dios, con el propósito de gobernar a su creación en su nombre, hacerlo en representación suya. Él es el rey de reyes, Él es el rey del universo, Él es el rey de la creación, y Él formó imágenes suyas para que toda la creación pudiera tener en claro quién es el rey. Sin embargo, sabemos por la Escritura, cuando dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos privados de la capacidad de vivir para aquello que Dios nos creó. Ahora, el apóstol Pablo está comenzando este versículo, sin embargo, desde versículos antes, él está hablando acerca de un propósito. Desde el versículo 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero en el versículo 10, él define claramente como una declaración de propósito, dice, a fin de conocerle. Sabemos que él va a seguir enfatizando en que hay propósito, porque lo sigue haciendo en el versículo 12, donde dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Versículo 3 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y él tenía un propósito de la vida, y su propósito era conocer a Cristo. Necesitamos, si nosotros fuimos creados para reflejar cómo es Dios, para mostrar a la creación el carácter de Dios, hay algo que sin duda nosotros necesitamos. Es nuestra más grande y más desesperada necesidad, y es conocer a Dios. Sin embargo, Dios no es como cualquier otra cosa que nosotros nos propongamos a estudiar. Si nosotros nos proponemos a estudiar y aprender y conocer de la electricidad, pues nos ponemos a estudiar y vamos a aprender de electricidad, de mecánica, de lo que sea, y estamos por encima de lo que estamos estudiando. Pero cuando se trata del conocimiento de Dios, es un conocimiento que solo se puede tener si Dios se revela a nosotros. Si Dios no se revela a nosotros, nosotros podemos hacer todo lo posible. Podemos leer la Escritura misma, podemos investigar. Sin embargo, a pesar de poder ser expertos en la Escritura, podemos nunca conocer a Dios. Si nosotros recordamos un poco lo que fue la vida del apóstol Pablo, él era un experto en la Escritura. De hecho, en ese capítulo, él, versículos primeros, empieza diciendo, dice, si alguien, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Y él está presentando aquí su currículum, y él era un conocedor de la Escritura, él era un campeón de cumplir la ley, y no obstante, él no podía alcanzar el propósito, él no podía conocer a Cristo. La Escritura está llena del Señor Jesucristo, sin embargo, él estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. ¿Cuándo es que él es transformado y él entiende que hay un propósito en la vida? Cuando Cristo Jesús se le revela. Él no estaba precisamente buscando conocer a Cristo, pero Dios lo había conocido a él desde antes de la fundación del mundo. Y Dios lo había elegido para cumplir su propósito en la vida, de que él pudiera conocer a Cristo para poder reflejar el carácter de Cristo. Si usted mira el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Y en Romanos él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, en Corintios. Y lo que él está diciendo es, él imita a Cristo porque él está conociendo a Cristo. Todo este capítulo gira en torno a lo importante que es el propósito de la vida. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Cómo podemos gozarnos en el Señor si no conocemos al Señor? No hay posibilidad de tener gozo en el Señor sin conocer al Señor. Y la Biblia es abundante en hablar acerca del propósito de nuestra vida. La cosa más importante, dice Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Es impresionante y puede impresionar al mundo el que hay una revista donde salen los hombres más ricos. Y algunos de ellos quizás se sienten muy satisfechos de eso, pero dice la Biblia, pues no se alaben en eso. Quizá publicaciones que pueden hablar de hombres que pueden considerarse muy inteligentes y sabios, pero dice la Biblia que no se alabe en eso. Ni el valiente se alabe en su valentía. Si hay algo que vale la pena por encima de cualquier otra cosa es, dice, alábese en esto el que hubiere de alabar, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Conocer al Señor. Y con justa razón entonces, habiéndosele revelado el Señor Jesucristo, él entiende que eso es todo en la vida, al punto de que todo es pérdida. Si nosotros recordamos en Juan capítulo 17, versículo 3, es de suprema importancia, porque conocer a Dios es la misma vida eterna, dice la Escritura, dice, y esta es la vida eterna. Versículo 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer, con justa razón Pablo decía, a fin de conocerle. Todo ya es sin importancia, lo más importante es conocer al Señor Jesucristo. Y el deseo de nuestro corazón es que todos quienes escuchamos podamos experimentar lo que experimentó el apóstol Pablo. ¿Cómo es que él llegó a entender que ese era el propósito de su vida? Conocer a Cristo, porque Cristo se le reveló, porque Cristo lo encontró en el camino a Damasco, y el Señor Jesucristo lo humilló, y él dejó de tener confianza en la carne. El primer asunto para poder vivir con el propósito correcto es dejar de confiar en la carne. Dejar de confiar en lo que tú puedes hacer para agradar a Dios. Dejar de confiar en que tú puedes declararte como un cumplidor de la ley. Que pudieras decirse incluso que eres irreprensible en cumplir la ley. Sin embargo, cuando él vio al Señor Jesucristo, él pudo comprender que en realidad él no había cumplido la ley, que en verdad en el espíritu de la ley él había fracasado en cumplir. Él sabía que esa justicia que él tenía no daba la medida. Él después, hablando, dice, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. En la carne él no era perfecto, pero él había alcanzado perfección en Cristo Jesús, porque Cristo es perfecto y lo había vestido de su justicia. Él se había rendido de seguir pretendiendo presentar lo que él lograba por sí mismo en cuanto a la ley, que podía impresionar a otros como irreprensible. Él se dio cuenta de que eso no satisface lo que Dios demanda, que lo único que Dios acepta es lo que Él provee en el Señor Jesucristo. Él demanda una perfección superior a lo de los escribas y fariseos, y esa perfección es la del Señor Jesucristo. Él comprendió que solo era Cristo, y solo en Cristo que Él podía conocer a Dios en Cristo Jesús. Rendirnos a todo orgullo, rendirnos a toda confianza en la carne, rendirnos a pensar de que nosotros podemos cumplir la ley. En verdad, la ley fue dada para mostrar que somos incapaces de cumplirla. Nosotros sabemos que los niños no siempre honran a sus padres. Nosotros sabemos que desde nuestra más tierna edad fuimos aborrecedores de la autoridad, y el que resiste la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Nuestra única esperanza es clamar que el Señor haga lo que hizo con el apóstol Pablo, que Él se nos revele, que Él se muestre a nosotros. El pasaje que leyó el hermano en Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y una vez que Pablo vio al Señor Jesucristo, el llamado es a que sigamos mirando a Cristo, porque solo mirando a Cristo es que podemos crecer en conocer al Señor Jesucristo. Conocer a Cristo, conocer a Dios en Cristo Jesús, es la cosa más importante y más valiosa de nuestra vida, porque no hay manera de gozar de Él, no hay manera de reflejar su carácter si no es creciendo cada día en conocerle. ¿Cómo podemos conocerle? Primeramente, escuchando la voz de Dios en el Evangelio. Primeramente, entendiendo que somos incapaces de agradarle. Primeramente, creyendo que no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestra salvación. Entendiendo que no tenemos nada que ofrecer a Dios, sino venir esperando recibir todo de Él. Y confiando solamente en la obra del Señor Jesucristo. Confiando en su justicia. Confiando en su perfección. Y el crecer en conocerle no solo es el asegurar nuestra salvación eterna. De ninguna manera es el hecho de que algunas personas dicen: cree en el Señor Jesucristo y todos tus problemas van a estar resueltos. Hay gente por ahí que dice: pare de sufrir, venga a Cristo. El apóstol Pablo dice: a fin de conocerle. Y la segunda cosa que implica el propósito de la vida es conocer a Cristo, es también tener aflicción. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Conocerle, experimentando el perdón de los pecados, experimentando comunión con Él para poder conocerle. Conocemos a alguien cuando nosotros vamos pasando tiempo con Él. Y parte de conocerle es experimentar el poder de su resurrección. Dice, el poder, en otras palabras, el poder que se manifestó cuando Cristo fue resucitado. Dice la Biblia que la muerte no lo pudo retener. Él se levantó al tercer día. Él dijo que nadie le quitaba su vida. Allí estuvo involucrado el poder de Dios. Y hermanos, en conocer a Cristo es experimentar el poder de su resurrección. Recuerde, en Romanos capítulo 6 nos habla de ese poder que levantó a Cristo de los muertos. Es el mismo que levanta al creyente. El Señor, cuando creemos, cuando Cristo se nos revela, cuando Cristo nos humilla, morimos. Dios el Padre nos hace morir al pecado, pero nos hace resucitar a nueva vida. Y ese poder podemos experimentarlo, está a nuestra disposición para poder vivir vidas que agradan a Dios, el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Efesios capítulo 2, dice versículo 6, versículo 5 dice, bueno, desde el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, nuevas criaturas en Cristo, levantados de entre los muertos, para experimentar el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, para hacernos una nueva creación en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el propósito de la vida es conocer a Dios en Cristo Jesús. Y conocer a Dios en Cristo Jesús es también experimentar el poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Ese que nos levanta a nueva vida para vivir en novedad de vida. Ahora, también significa participar de sus sufrimientos. No es pare de sufrir, no es usted cree y todo va a ser color de rosa. Dice nuestro pasaje allá en Filipenses, dice, y la participación de sus padecimientos, y la participación de sus padecimientos. Capítulo 1, versículo 29 al 30 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. No solo se nos ha concedido creer en Cristo, no solo se nos ha concedido el poder caminar en novedad de vida, sino en medio de las aflicciones, Dios también se revela a nosotros. En medio de las aflicciones podemos crecer a la semejanza del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si leemos el versículo 20, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se dio engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Capítulo 4, versículo 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es el propósito de la vida, conocer a Cristo, y en medio de las aflicciones Cristo se revela, y en medio de las aflicciones es el tiempo en el cual, por la gracia de Dios y por el poder que levantó al Señor Jesucristo de los muertos, nosotros podemos actuar de una manera distinta a la que actúa cualquier otra persona cuando es maltratada. Es por la obra del Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, por el Evangelio, que nosotros podemos bendecir a los que nos maldicen, podemos hacer el bien a los que nos persiguen y nos ultrajan, podemos orar por ellos. Capítulo 5, versículos 10 y 11 de Primera de Pedro dice, Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os fortalezca, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y es parte de nuestro llamado. No es cierto que vamos a pasarla de maravilla, sin ninguna dificultad, sin ningún sufrimiento. Es parte de conocer, es en medio del sufrimiento, en medio de las circunstancias, que Dios se revela a nosotros. Hay maneras en que nosotros jamás podríamos conocer a Dios si no es a través de las circunstancias que enfrentamos. Es interesante que alguien que quedó huérfano de niño y conoció al Señor Jesucristo, pues sin duda él va a conocer aspectos distintos del Señor que los que no tuvimos esa dificultad. Él va a poder saber, experimentar, que Dios es el que defiende al huérfano y a la viuda. Él va a poder identificarse con el salmista que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y quizá los que no hemos pasado eso, pues va a ser una bendición escucharlo. Y él va a poder bendecir a otros cuando él puede compartir con otros lo que nosotros no entendemos. Cuando alguna familia pierde un hijo, hay dolor y sufrimiento. Sin embargo, son maneras en las que nosotros podemos conocer también. En cada situación Dios se revela de una manera especial. Él es el Padre que vio morir a su Hijo unigénito en la cruz, y Él ha sido tentado en todo, Él ha padecido todo, no hay aflicción que Él no pueda comprender, y es en medio de esas aflicciones que nosotros podemos crecer en conocer al Señor, y ese es el propósito de la vida, a fin de conocerle. Ahora dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte, dice el apóstol Pablo. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. No sabemos realmente, pues, de qué manera es la voluntad de Dios que nosotros tengamos que llegar a la muerte. Y aquí está hablando del conocimiento de Cristo. Y el apóstol Pablo escribió y dijo: si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Y si bien morir no es algo que nosotros en sí mismo hacemos, pero aunque otros nos pueden matar, al final nosotros morimos. Y aún es tan maravilloso el hecho de que Dios nos haya redimido en Cristo, que el creyente glorifica a Dios aún en la misma muerte. Eso lo vemos por el mismo apóstol Pablo cuando escribe en el capítulo 1, dice el versículo 17, dice, versículo 18, que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y este magnificar a Cristo es un sinónimo de glorificar a Cristo. El creyente magnifica a Cristo, y la manera en que magnificamos a Cristo es la manera, no es que nosotros hacemos grande a Cristo, Él ya es grande. La manera en que el creyente magnifica a Cristo es como el telescopio magnifica a la estrella. El telescopio no hace grande a la estrella, pero nos ayuda a captar lo grande que la estrella es. No se logra ver qué tan grande es por lo lejano que está, pero el creyente ayuda, es de testimonio, mostrando cuán magnífico, cuán grande es el Señor Jesucristo, cuán admirable, cuán digno de honra, de gloria, cuán abundante es el gozo que hay en el Señor Jesucristo. Y Él dice: como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y recuerde que en el último capítulo de Juan, el Señor Jesús habló a Pedro acerca de la... Vamos a buscar el pasaje. Capítulo 21, versículo 18 de San Juan dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. ¿Con qué muerte había de glorificar a Dios? Sabemos que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro murieron como mártires por causa del Señor Jesucristo y tantos otros cristianos. Y en verdad es que ellos glorificaban a Cristo en la muerte. ¿Y qué es lo que ellos estaban diciendo? Dios es, Cristo es tan magnífico, Cristo es tan precioso, Cristo es tan digno, Cristo es aquel que me ha amado con amor eterno, que la misma muerte no es razón para negar al Señor Jesucristo. Él es tan digno de mi amor, Él es tan valioso para mí, que la muerte no puede ser jamás una razón para negar al Señor Jesucristo. Por esa razón, los creyentes morían en el circo romano cantando al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, que Dios nos mantenga, sea cual sea la situación, ya sea por una enfermedad extrema, dolorosa, por situaciones extremas y difíciles, poder recordar que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, poder recordar que Él es lo más precioso, que Él es magnífico, que Él es digno de nuestro amor, de nuestra admiración, que Él es el que nos ha amado con amor eterno, y que el hecho de que alguien nos quite la vida no significa razón para negar y poder decir como Pablo: yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El propósito de la vida, el poder sostener el propósito de la vida. Dios nos creó con ese propósito, con el propósito de mostrar quién es Él. Y la verdad es que si no has confiado en el Señor Jesucristo, si no has dejado de confiar en tu justicia, si aún tienes cosas en que te jactas y crees que por eso puedes agradar a Dios, jamás podrás vivir para lo que Dios te creó. Que pueda ser una realidad en nuestro corazón el que cada día estamos creciendo a la imagen del Señor Jesucristo, conociéndole, que sea el propósito de nuestro corazón. Y quisiera terminar leyendo el Salmo 9, algunos versículos. Dice el Salmo 9: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Dice versículo 10: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Versículo 13: ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en la puerta de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Hay algo que es claro en este salmo: el salmista conoce a Dios. Solo conociendo a Dios en Cristo Jesús podemos alabarle con todo nuestro corazón. Solo conociéndolo podemos saber que Él es un Dios que hace maravillas y vamos a contar sus maravillas. Solo conociéndole vamos a regocijarnos en Él, Dice, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y solo conociéndole podemos experimentar su salvación, para que cuente yo todas tus alabanzas en la puerta de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Me goce en tu salvación. La salvación es del Señor. La salvación es por conocer al Señor Jesucristo. Nuestra necesidad es clamar que Él nos muestre al Señor Jesucristo. Cuando Pablo vio a Cristo, se dio cuenta que todo en lo que él confiaba era basura. Y que sea el clamor de nuestro corazón, que Dios se nos revele, que nuestros ojos se mantengan en el Señor Jesucristo, y que sea el anhelo de nuestro corazón, el mismo anhelo de Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y ser participante en sus padecimientos y ser semejante a él en su muerte. Y Pablo está confiando en Cristo. No que yo ya sea perfecto en mí mismo, pero sigo. Nadie de nosotros va a llegar a la perfección en esta tierra sino hasta que veamos al Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Hasta que dice en Juan, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a orar.